Bueno, permítame comenzar, como dirían los estudiantes, cuando con un pub quiz, dicen ellos en inglés, y yo digo, un pruebín sin anunciar. ¿Verdad que sí? Una pruebita sin anunciar. ¿Cuándo se termina el año civil, el año regular de la gente, o sea, de nosotros? Como el calendario regular, ¿cuándo termina? No, el calendario regular de la gente en general. El 31 de diciembre. ¿Y cuándo termina el calendario de la iglesia? Hoy. El calendario litúrgico, el calendario eclesial de las cuatro estaciones, ¿verdad que sí? De todas las estaciones. Para nosotros, los cristianos, termina hoy, especialmente para las iglesias de las tradiciones apostólicas y más bien también de la tradición católica. Nuestro calendario termina hoy con la fiesta de Cristo el Rey. ¿Y saben cuándo comienza el nuevo ciclo litúrgico nuestro? El domingo próximo, es decir, el primer domingo de Adviento. Es decir, Cristo cierra el año litúrgico y el Adviento lo abre de nuevo. Y por eso ustedes ven, ustedes, los que son buenos practicantes de iglesia y los que suelen estar con frecuencia en la iglesia, ustedes se van a dar cuenta que la fiesta de Cristo Rey implica un cambio en muchos aspectos en la vida de la iglesia, incluyendo los colores. Y si prestan atención, se van a dar cuenta también que hasta las lecturas cambian de aroma y cambian de sentido y de sabor durante todo el tiempo que viene. Bien, para los que desean conocer este dato, permítame decirle, hay varias estaciones litúrgicas en la vida, digamos, de fe y sacramental de la iglesia. Algunos que estuvieron en clase conmigo hace dos domingos, ¿verdad que sí? Domingo pasado todavía, repasamos que estas son las estaciones litúrgicas. Comenzamos con el Adviento, ¿correcto? La primera, uno, Adviento. Dos, ¿qué sería, Sonia? Usted que está allá atrás, los que estuvieron en las clases. ¿Cuál sería la estación litúrgica que viene inmediatamente después del Adviento? La Navidad. E inmediatamente después de la Navidad, el día 5, ¿verdad? Con la fiesta de los Reyes, entonces comienza la Epifanía. Ya llevamos tres. Adviento, Navidad, Epifanía. Después de la Epifanía, entonces nos adentramos en el tiempo de Cuaresma. Inmediatamente pasa el tiempo de Cuaresma. Entonces entramos en una estación bastante larga, digo bastante corta, que es la estación de Pascua, Easter se le llama en inglés, quinta. Y por último, la estación de Pentecostés, que es la más larga. Los que hemos llegado de la tradición católica romana nos acostumbramos a conocer esa estación última de Pentecostés como el tiempo ordinario. ¿Ok? Ahora bien, estamos celebrando hoy el día de Cristo Rey. Y algunos que llevamos muchos años en la iglesia, podríamos pensar tal vez que esa celebración de la solemnidad de la fiesta de Cristo Rey ya tiene varios siglos de existencia en la iglesia, pero no es así. La fiesta de Cristo Rey fue establecida por primera vez en el año 1925. Así que no hace tantos años, ¿verdad? Cuidado si alguno de nosotros ya estaba cerca de nacer en ese tiempo. Pero en el año 1925 es que se declara esta fiesta litúrgica o esta celebración de Jesús solemne en la experiencia del mundo cristiano. Y comienza o comenzó en el contexto de la Iglesia Católica Romana, cuando el pontífice Pío XI, para celebrar los 1600 años del Concilio de Nicea, declaró esta fiesta como honor a ese concilio. ¿Qué fue el Concilio de Nicea? El Concilio de Nicea es considerado el primer concilio ecuménico, es decir, que participó toda la iglesia desde donde pudieron llegar las personas y los obispos y los clérigos. Se celebró en el año 325 después de Cristo, es decir, 325 después de Cristo. Y en ese concilio se hicieron algunas aclaraciones al credo de los apóstoles, llamado también como el símbolo de la fe. Y una de dos de las cosas fundamentales que se reconocieron o que se agregaron en el concilio de Nicea, es decir, la reunión de todos los obispos y clérigos y gentes importantes de la iglesia, en Nicea, que en aquel tiempo, en hoy día, sería una de las ciudades de Turquía. ¿Ok? En ese lugar se dio ese concilio. ¿Y qué ocurrió en ese concilio? Bueno, algo que estaba en duda todavía en ese tiempo, el concilio reconoce la consustancialidad de Jesucristo con el Padre, es decir, uno con el Padre. Hasta ese tiempo había dudas si Jesús era, o sea, si la parte humana de Jesús era divina, si Jesús era divino y hombre, hombre y divino. Y había quienes, en las famosas herejías, decían que Jesús no era divino y otros decían que sí era divino. El concilio de Nicea resuelve ese problema y decir, Jesús es tan Dios como Dios Padre, procede de Él. Y entonces otra cosa que aclara el concilio de Nicea, mis hermanas y mis hermanos, es que agrega un elemento que el símbolo o el credo de los apóstoles no decía. Y usted ve en esa parte que dice, ¿está sentado a la derecha del Padre cuando confesamos el credo? Dice, fue sepultado y resucitó y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Hasta ahí, igualito, pero entonces el concilio de Nicea le agrega esto. Y de nuevo vendrá en su gloria. Y su reino no tendrá fin. Ese es el padre abuelo de esta fiesta de Cristo Rey que nosotros celebramos hoy. Es decir, que el concilio de Nicea ya en el año 325 dice que hay una parte importante a incorporar en nuestra confesión de fe, o sea, el credo niceno, que dice, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y agrega, y su reino no tendrá fin. Y es la primera vez que a Jesús, desde el punto de vista teológico y de la historia, se le define tan claramente como rey. Como rey que gobierna y como rey que se humilla y que muere por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace entonces el Papa Pío XI o el Pontífice Pío XI? Es reclamar de regreso ese título y ese grado de Jesús y volver a reintroducirlo a la humanidad como lo que es, como rey. Razón, ya en el 1925 la sociedad se estaba secularizando de manera alarmante. Y como una manera de volver a traer al cristiano a entender a quién servimos y a quién seguimos, a quién nos debemos, quién nos salvó y quién dio su vida por nosotros. ¿Quién fue ese? Cristo Jesús. Ese pontífice dice, no, vamos a reclamar ese título y ese grado y ese nivel de Jesús para que la gente no se olvide que es a Él a quien seguimos, que no son a los poderes de este mundo. Interesante, ¿verdad que sí? Es decir, nos trae la fiesta de Cristo Rey para ayudarnos a nosotros a entender, para ayudarnos a entender que todo lo que vemos tendrá poder, pero que hay un poder muy por encima de eso, y ese es el poder de Cristo, el Rey, y que a Él debemos servir. Cuando se introdujo la fiesta de Cristo Rey en el año 1925, esa fiesta no comenzó en el último domingo de noviembre como la tenemos nosotros en este momento, sino que comenzó en el domingo antes del Día de Todos los Santos, es decir, el último domingo de octubre. No fue sino hasta el 1970 cuando la fiesta se movió del último domingo de octubre a este domingo donde lo tenemos. Y no solamente nosotros los que la celebramos, los metodistas, los luteranos, los católicos romanos y nosotros, los anglicanos, celebramos en este domingo la fiesta de Cristo Rey. Esa es la historia. Ahora vamos a ver lo que significa. ¿Okay? Porque la historia, esa no la podemos aprender bien rapidito, ¿verdad que sí? Pero lo que significa es lo que muchas veces nosotros no incorporamos. en nuestra vida de fe diaria y en nuestro actuar de cada día. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ustedes los que vienen de la tradición católica romana y los que hace muchos años estamos caminando en la iglesia episcopal o nacimos episcopales, saben muy bien que cuando hacemos la confesión de pecado en la tradición anglicana, en nuestra tradición, nosotros decimos Dios de misericordia, ¿verdad que sí? ¿Comenzamos así? Confesamos que hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obras. Y decimos algo más. Ajá, ahí viene, espérese un momentito. Usted sí que es un buen católico romano. Usted sí que es un buen católico. Entonces dice, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, esas son las omisiones. En la tradición romana decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ¿verdad que sí? Y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Es decir, de lo que hemos hecho y de lo que no hicimos. En ambas confesiones de pecado, nosotros estamos incorporando el elemento de que estamos confesando que no hicimos lo que teníamos que hacer y que hicimos lo que no debimos hacer. ¿Es cierto eso o no? Entonces, cuando hacemos confesión de pecados, nosotros le decimos a Dios, Dios, perdónanos, porque hicimos cosas que no debimos y porque dejamos de hacer muchas que debimos hacer. ¿Cuál de ustedes alguna vez se ha declarado culpable de esas cosas? Yo. Pues yo veo muy pocas manos aquí. Aquí hay algunos que no somos humanos. No. Yo voy a hacer la pregunta otra vez. Permítanme hacer la pregunta clara. ¿Cuál de ustedes se ha sentido alguna vez culpable de haber hecho algo que no debió hacer? Bien. ¿Y cuál de ustedes se ha sentido alguna vez culpable de haber dejado de hacer algo que sí debió hacer? Entonces estamos en la misma página. Ahora sí me gustó. Miren, el Evangelio de hoy trata de ayudarnos a hacer conciencia de eso. De traer a nosotros esa conciencia de que para entrar en el reino de los cielos necesitamos hacer ciertas cosas. Y por eso muchos le llaman a este capítulo 25, a lo que leímos hoy, le llaman el Evangelio del Juicio Final. ¿Cierto? Porque Mateo lo describe como en un momento en que Jesucristo convoca a todas las naciones ante Él y dice el Evangelio, y divides a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Y entonces, hablando con los de la derecha, le dice, oigan, ustedes son bendecidos. Ustedes son bendecidos por mi Padre y ustedes van derechito al cielo. Y entonces comienza a decirle, porque yo tuve hambre y ustedes, tuve sed, anduve como forastero o era extraño, extranjero y ustedes me alojaron. Anduve desnudo, sin ropa y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y ustedes, anduve en la cárcel y ustedes. Y entonces le pregunta a la gente, pero ven acá, Señor. Acuérdanos, ¿cuándo fue que hicimos eso contigo? Contigo. ¿Cuándo fue, Señor? Explícanos, ven, ya lo dijiste, ok, ya entendimos. Tú estás diciendo que nosotros te alimentamos, te vestimos, te recibimos, te visitamos en la cárcel y en el hospital, que te dimos de comer, que te dimos agua cuando tenías sed. Pero ¿y cuándo hicimos eso contigo? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Siempre que lo hicieron con uno de mis hermanos, de esos más pequeños, ustedes lo hicieron conmigo. ¿Estamos agarrando la onda o no? Estamos sintonizando. Y entonces, terminó el diálogo con esos y simple y llanamente le dijo, bien, entren al reino de mi Padre. Entren, ustedes han sido salvos. Y entonces, habla con nosotros. Dice, con los de la izquierda. A mí el lugar donde estaban no me importa. A mí lo que me importa es el contenido y lo que ocurre, ¿verdad? Si estaban a la derecha o a la izquierda, eso fue el Evangelio y yo lo respeto y lo entiendo. Pero oiga lo que dice. Y ustedes, ustedes se fregaron. Ustedes no se vistan porque no van. Ni se preocupen mucho por peinarse porque no van al viaje. Pero ven acá, Señor. Bueno, mira, yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. ¿Cómo la ve? Yo tuve sed y no me dieron de beber. Y la misma historia. Estuve como forastero y no me recibieron, no me acogieron. Anduve desnudo y no me vistieron. Estuve preso y ni por mí preguntaron. Estuve enfermo y no me visitaron. Y la respuesta es, pero ven acá, Señor, ¿y cuando nosotros actuamos así, de esa manera contigo? ¿Y qué le responde el Señor? Pues, siempre que no lo hicieron con uno de estos más pequeños, mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Tal parece que desde la perspectiva de ese evangelio, desde la visión del evangelista Mateo, o de esa parábola o comparación, el reino de los cielos está fundamentado en lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. En el cómo nosotros tratamos a los demás, en otras palabras, tal parece que la salvación fundamentada desde ese texto consiste en el cómo nosotros ejercitamos y ponemos en práctica la caridad, la misericordia y la compasión. ¿Qué les parece a ustedes eso? Y Jesús está estableciendo que su reinado es un reinado que opera y que funciona y que existe y que consiste de la práctica del bien al hermano, conózcalo o no lo conozca, nos guste o no nos guste tanto. Y que se fundamenta en el amor universal. No a unos sí y a otros no. Y dice, ese es el tipo de rey que yo soy. Aquel que juzga no por tus devociones secretas y privadas, no por las veces que te sientes en el banco de la iglesia y escuches la palabra, no por las veces que te persigne o por los credos y Padre Nuestro y Ave María y otras oraciones que ores, sino por el cómo tú pones en práctica la enseñanza de amar y de cuidar y de preservar y de acudir a las necesidades del otro. Entonces, ¿qué pasará? Que cuando el padre Simón se muera, va a poder utilizar como reclamo y poner en sus credencias para que el Señor lo tome en cuenta. Mira, Señor, que yo me ordené en el año 1987 y un cálculo mal hecho, ya llevo 30 años celebrando misas. Tómame esto en cuenta, Señor. ¿Qué va a decir el Señor? Nieto Barichi. Ney. No. Ay, Simón, te equivocaste. Y tantos años predicando y tú vienes a reclamar las misas que celebraste. O tú vienes a reclamarme a mí las confesiones que escuchaste. No, vamos a pasarte factura así. ¿A cuántos ayudaste? Dime ahí. ¿Con cuántos practicaste la caridad? Dime cuántos. ¿A quiénes sacaste de apuros cuando tuviste la oportunidad de hacerlo? Explícame bien. ¿Por quiénes o por cuántos pasaste por alto y te hiciste que no los viste? ¿Ven lo que hacemos cuando estamos en los semáforos y están aquí las personas? ¿Cómo se llaman esos? ¿Los sin hogares? ¿Los homeless? Que como que no queremos verlo. Y nos preguntará el Señor, ¿y a cuántos les pasaste por el lado? ¿O cuántas personas ignoraste tú sus necesidades sabiendo tú cuáles eran? ¿Con quiénes fuiste indiferente? ¿O contra quiénes te ensañaste porque te creíste más importante que lo que eras? Miren, vamos a practicar y a predicar el sermón desde la tierra, ¿verdad que sí? Los buenos colombianos dicen, ¿acaso han quitado? Porque si no lo hacemos así, siempre estamos como, ¿qué fue lo que quiso decir el Padre? Y yo no digo las cosas como para querer decir, yo digo las cosas como yo creo que debemos decirlas para que nos entendamos todos, ¿verdad que sí? Acuérdense eso de que decía Univisión, de que todos hablamos español, pero lo hablamos diferente. Pues yo trato de asegurarme que lo que yo hablo lo entendamos todos en el español que nos acostumbramos a hablar. Y esta es la conclusión de esta historia, mis hermanos. La pregunta de hoy para ustedes y para mí es, mirando a este evangelio y los criterios que nos pone este evangelio para salvarnos, ¿cómo andamos? ¿Nosotros estamos en lo que podemos decir, de acuerdo a eso, yo soy salvo? O cuidado si estamos en lo que tienen que humildemente reconocer, yo como que no estoy seguro. Pero parece que el criterio de salvación es, vuelvo y repito, cómo nosotros practicamos la generosidad y la caridad y la compasión unos con otros. ¿Cómo somos capaces de mirar menos hacia nosotros mismos y mirar un poco más hacia quienes pueden necesitar de nuestra atención y de nuestra caridad? El reinado de Dios, el reinado de Cristo Jesús, es muy parecido a ese evangelio y al capítulo 25 de San Mateo. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por los otros? ¿Y qué estamos dejando de hacer que bien pudiésemos estarlo haciendo? Ojalá que este reino del compartir, del ser generoso, del ser menos formulistas y más prácticos, de hacer el mejor uso de nuestro tiempo en la iglesia para proyectar la gloria de Dios fuera cuando salgamos, siendo generosos y siendo caritativos, no simple y llanamente poniéndole un check mark o una rayita de ya fui al domingo hoy, fui a la iglesia, Señor, check. Porque allá afuera cuando salgamos, el Señor va a estar mirando otras cosas con otros medidores diferentes. ¿Saben qué? El Señor está alegre porque estemos aquí, pero va a estar más alegre si cuando salgamos de aquí, llegamos a la casa, tratamos de estar en paz con los que encontramos en la casa. ¿No sería más lindo eso? El Señor está feliz de que estemos aquí, pero el Señor estaría mucho más feliz si al salir de aquí, doy un abrazo a aquel que dejé molesto en la casa o con quien todavía estoy molesto en este momento. ¿No sería mejor eso? El Señor está feliz de que estemos sentados en esta iglesia en este momento, pero yo estoy absolutamente seguro que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de la Gloria, estaría mucho más feliz si cuando salimos de aquí pensamos en la necesidad de un ser querido a quienes tal vez podemos ayudar con una pequeña remesa. Ah, caray, ya nos complicó el Padre la cosa. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a seguir a un Rey práctico y un Rey real. Un Rey generoso y un Rey humilde y un Rey que presta atención a todos sin exclusión de personas. Que así sea.